En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda, con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, lunes 3 de la tarde y 6 minutos, y como todos los lunes tenemos que fijarnos en el fin de semana, el cuarto fin de semana de octubre. Sí, no el último, porque el último es el próximo y el próximo es el que cambiamos la hora, todavía peor. Se ha cerrado con la muerte de 13 personas en 11 accidentes, 11 siniestros de tráfico, entre los que figuran 3 motoristas, alguno de ellos por aquí, en Yaurí, en Sueca, alguno de los fallecidos también en la Comunidad Valenciana. Y algunos podríamos pensar, bueno, pues igual los motoristas son jóvenes, son gente un poco descerebrada y estas cosas. Bueno, pues nada más lejos. La realidad es que en la mayoría de los casos los motoristas son ya mayorcitos en el caso de los accidentes de tráfico. Pero no solo ocurre en las motos, sino también ocurre a la hora de llevar el vehículo, el turismo. Porque pese a ser el colectivo que peor imagen tiene entre los conductores españoles, hablamos de los jóvenes, el 58% piensa muy mal de ellos. Los jóvenes españoles, entre 18 y 29 años, son el grupo de edad con menor tasa de mortalidad entre los automovilistas, solo el 0,5%. Es un indicador que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha descendido a la mitad en la última década. O sea, algo muy a tener en cuenta. Este gran cambio de esta tendencia se acentúa aún más si se compara a los jóvenes actuales con los de generaciones anteriores, ¿sí? Entre los cuales estaremos muchos de nosotros. Es decir, estábamos mucho más alocados que los jóvenes de ahora, pese a que pensamos mal, ¿no? Pese a ello, el 50% de los valencianos creen que, en términos de seguridad vial, los jóvenes son los peores conductores. Esto es lo que pensamos los valencianos de los chavales entre 18 y 29 años. Y dice, los chavales, oye, hablas en masculino. Es que es la mayoría son que tienen algún problema de tráfico son chicos. El 70% que tienen algún accidente entre 18 y 29 años son, como digo, hombres. Son chavales, son chicos. Y bueno, uno puede pensar, caramba, ¿qué pasa? ¿Que han pasado a ser perfectos? No, no tanto, ¿eh? Hay importantes áreas de mejora. Tienen una tasa de accidentalidad más alta que el resto, cometen más excesos de velocidad, son los que más usan el móvil mientras van conduciendo, se ponen menos el cinturón cuando van de ocupantes y otras muchas cosas. Es decir, que incumplen la norma muchísimo, pero pese a ello son los que menos accidentes graves tienen. Hablaremos de este aspecto durante los próximos días porque es un informe que ha llevado a cabo Línea Directa Aseguradora. Por cierto, hablando de lunes, hoy la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña para proteger al peatón. Ya lo anunciábamos el otro día y ya está en marcha. Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor esa ley, esa modificación del Reglamento General de Vehículos y Reglamento General de Circulación, los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, son considerados vehículos a todos los efectos, por lo que los conductores están obligados ya a cumplir con las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos. Por tanto, ya queda prohibida la circulación por las aceras y otras muchas cosas. Es una campaña que, de manera así un poco simpática, se llama No Pasa, la está llevando la Dirección General de Tráfico y la veremos en principio también en autobuses. Por ejemplo, los autobuses de Valencia, veremos. No Pasa, es el hashtag Hagamos Acera. Es la campaña que podrá verse, como digo, en autobuses, en soportes urbanos, para que tengamos que proteger al peatón. Como digo, también será un comentario de los próximos días. Hoy estará con nosotros Domingo Ochoa. Atención, hombre de GTA hispano, ya saben, el vehículo absolutamente nuestro de aquí de Valencia, español, y de aquí de Valencia está el CEO de España GTA, porque hay una sorpresa, que Bubit, que es tiene el GTA hispano Lego, es decir, en pequeñito, es una escala 1.8, para que se hagan un poco la idea, de este vehículo, una de las marcas con mayor reconocimiento internacional unida a España GTA, para seguir con la leyenda de un gran vehículo que es nuestro. Un proyecto muy importante que lleva a cabo Domingo Ochoa y con quien hablaremos en los próximos minutos. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y hablaremos de Fórmula 1, faltaría más, con Víctor Seara. Así que si les parece, banderazo de salida, comenzamos, porque tenemos con nosotros el primer asunto y hoy hablaremos, atención, seguimos hablando, por supuesto, del mundo de la autoescuela, del mundo de los profesores de formación vial, porque en estos momentos son noticia absoluta en toda España. En este caso, los profesores de formación vial, porque están llevando a cabo, están ahora elaborando un convenio que, en una mesa de negociación, donde la patronal, sindicatos, UGT, USO, el sindicato gallego, han llevado a cabo una especie de convenio que en algunos casos, algunos profesores lo ven como precario. Entonces, queremos saber el porqué, cuáles son las circunstancias para que este convenio que podría firmarse es precario. Está con nosotros Pedro Cifuentes. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? Bien.
Gracias. Pues aquí estamos.
Con los profesores de formación vial, ahí, a protección absoluta de los profesores.
Bueno, en realidad esto es un convenio que atañe a todos los trabajadores, ¿no? Que sí. Están implicados en la formación vial en las autoescuelas, pero bueno, especialmente a los profesores, puesto que tenemos esa labor tan difícil y complicada de formar a esos jóvenes de los que hablabas antes, que sí, parece ser que van mejorando en esas cifras de siniestralidad, lo cual nos alegra y de los cuales nos creemos nosotros partícipes.
Hombre, algo tendréis que ver, por supuesto, entre 18 y 29 años tendréis que ver. Si estos son los que menos accidentes graves tienen, será por algo. Y algo tendréis que ver, por supuesto, los profesores de formación vial y las autoescuelas. Pero en cualquier caso, es verdad que estamos hablando todos los días de si la enseñanza online, si la enseñanza presencial y otras muchas circunstancias. Y vosotros ahora en pleno convenio, es decir, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿o qué, Pedro?
Pues sí, efectivamente, ahora estábamos hablando de la enseñanza online y que si iban a retirarse de la circulación del circuito de la formación vial un montón de escuelas, porque solamente iba a ser necesario el que con un solo centro abierto en España se pudiese realizar toda la actividad en el resto del territorio, que eso es algo de lo que están ahora hablando pues todas las patronales y todo el sector de las escuelas. Sí. Bueno, pues dentro de esto, esto demuestra solamente una cosa, que a veces ante esta tesitura que se han planteado políticos y demás, las autoescuelas pueden ser necesarias. Nosotros creemos que son necesarias, claro, pero lo que realmente es necesario son los profesores. Y sin embargo, a los profesores, porque a eso sí que no los pueden sustituir nadie, nosotros tendremos que seguir impartiendo la enseñanza práctica, que no puede ser en ningún caso online. Sí. Entonces, ante esta situación, nosotros lo que pedimos es que se regule perfectamente en la situación del convenio nuestra situación hasta ahora, que era un tanto precaria.
Sí. ¿Precaria en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque parece ser, según tengo entendido, el borrador del convenio no obliga u obliga a 40 horas. En ese momento son 35 horas las que tenéis vosotros, creo, de convenio, ¿no? ¿Es así?
Sí. Vamos a ver, nosotros desde hace ya muchísimos años se estableció que sobre todo los docentes tuviesen 35 horas como una jornada laboral, jornada laboral semanales, se entiende que son 35 horas semanales. Sí. Esto también venía un poco supeditado por lo que decía el antiguo reglamento de autoescuelas, que impedía que los profesores en su labor práctica pudiesen impartir más de un número de horas al día, cosa que luego se quitó con el último reglamento, que fue en el 2010. Entonces, bueno, ante esto, pues nosotros hemos estado siempre trabajando esas horas, Y ahora en este convenio parece que ser que sí siguen respetándola, y que no se puede faltar a la verdad, sigue respetándose, pero siempre con la posibilidad de que algunos profesores rebasen esa cifra hasta llegar a los 40. Pero claro, de forma voluntaria, pero muchas veces en el mundo laboral la voluntariedad a veces no es tan voluntario lo que uno pretende, y entonces ahí es donde estamos, que nosotros lo que queremos es que se siga manteniendo esa jornada y que se vaya regularizando lo que son otros tipos de derechos que tenemos por ahí, que hasta el momento lo único que hacen es mantenerse y no reflejar en ningún momento lo que tiene que reflejar en cuanto a subidas.
El convenio actual son 35 horas, de lunes a viernes, e incluso en algún momento los sábados, sin incluir domingos. Tengo entendido que es así.
Efectivamente, más o menos son 35 horas, de las cuales, por situaciones o circunstancias de la productividad de la autoescuela, que todos entendemos, un 10% de esas horas se podrían distribuir en clases realizadas los sábados.
Sí.
O sea, del total, siempre en el cómputo total. Y eso, pues bueno, ahora lo que se pretende es que se amplíe con una jornada de lunes a domingo. Es decir, que esas jornadas de 40 horas no se limitarán simplemente a de lunes a viernes, con esa posibilidad de trabajar los sábados un porcentaje determinado, sino que la jornada sería de lunes a domingo.
Hablamos siempre de prácticas, no de clases teóricas, o también hablamos de ambas.
Evidentemente las clases teóricas era algo que nosotros veníamos impartiendo, pero con la situación que se está dando ahora mismo de esta nueva ley de tráfico y que se está debatiendo en el Senado, pues las clases teóricas van a quedar un poco obsoletas en este sentido, porque ahora mismo con este tema de las plataformas digitales y que se está implementando en todo el territorio, pues va a ser, lo que digo yo, una enseñanza enlatada, en ciertos vídeos, que para eso nos vamos al YouTube y lo podemos ver también, que hay muchísimos vídeos y algunos muy buenos en YouTube con explicaciones sobre lo que es la normativa de circulación.
Este convenio todavía no ha sido firmado, supongo.
No, todavía no ha sido firmado, todavía están en mesa para poder. Están debatiendo, evidentemente, lo único que sucede que en lo que es las cuantías que salariales que se van a cobrar, pues las subidas, puesto que en este sector han estado muy estancadas siempre las tablas salariales, entonces las subidas son muy poco significativas. Por poner ejemplo y dar un dato, el último convenio por el que estamos ahora regidos es del año 2013. Bien, pues en ese convenio las tablas que figuran salariales son las del 2010. Y se establece que esas se respetarán hasta el año 2014. Es decir, desde el año 2010, que fue prácticamente la última revisión de las tablas salariales, firmándose un convenio entre medias, hasta el año 2014 no se tocaron. Que eran, y lo voy a decir aquí públicamente, eran 925,37 euros. A partir del 2014 hubo subidas hasta el 2017 hasta 937 euros. Después, con la subida del salario mínimo interprofesional, no quedó más remedio que incrementar esas cifras, porque si no estarían todas las categorías profesionales por debajo. Hasta un total, en el caso de los profesores, de 990. ¿Y cuál es la subida que pretenden ahora? Pues la subida que pretenden ahora desde 2019 hasta 2023 es de un 5,8% acumulado, lo que quiere decir que en este año se subiría un 1,8%, en el 2020 nada. En el 2019 tampoco se subiría nada, en el 2021 un 1,8%, en el 2022 un 2% y en el 2023 un 2%, lo que supone una subida de un 5,8% en 5 años.
Me está diciendo Pedro que en estos momentos los profesores de formación vial cobran 990 euros. Lo vengo a decir porque yo a través de las redes sociales sí que veo en muchas ocasiones, hay además un grupo de profesores de formación vial donde Luz de Cruce también está incluido, y vemos que piden profesores por 1.500, por 2.000 euros y tal. O sea, que veo que el sueldo es mayor de los 900, ¿no?
Efectivamente, por eso es el caso de que nosotros queramos y estemos reivindicando, porque lo que queremos es que esas cifras, que verdaderamente son irreales, se vuelvan en realidad y que no se quede en una precariedad totalmente laboral ante situaciones como un paro, como una baja laboral, etcétera, etcétera, que es lo que suele pasar. Durante muchos años hemos estado trabajando de una forma más precaria si cabe, porque en muchas ocasiones había prácticas verdaderamente irregulares de trabajadores que estaban a 4 horas, sí, trabajando 8 y 12 horas al día. O sea que eso es, además, es irregular, ¿no? Todo eso se va gracias a las acciones de los sindicatos que han salido, de las asociaciones que han salido, se va regularizando, y entonces vamos entrando en una dinámica que se va aproximando a lo que la realidad es, ¿no? O la que la realidad se cobraba. Sí. Pero nosotros lo que queremos es que todo eso, sin llegar a pedidos abruptos, porque no queremos tampoco que haya una subida de 990 euros a 1.600 euros, no, sí, sino que de una manera progresiva se vaya incorporando a esas tablas salariales lo que es la realidad ahora del sector, que por cierto, también es verdad que ofrecen tanto dinero, se ofrece tanto dinero, porque al haber una falta de profesores, evidentemente esto, la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral también existe. Si algo no hay, pues se ofrece más para poder adquirir esa...
Pedro, y una curiosidad, me parece curioso realmente el hecho de que un sindicato, Comisiones Obreras, se manifieste en las puertas de otro sindicato, de UGT. ¿Esto por qué fue? El pasado jueves.
Quiero dejar claro que no es Comisiones Obreras quien se manifiesta, sí, delante de un sindicato. O... Sí, en realidad UGT ha dicho que se le ha hecho un scratch, la verdad. Sí. le digo al señor que ha escrito esas cosas, de scratch, que ha dicho eso, que se vaya al diccionario y que vea lo que es un scratch.
Vale, no es un scratch, pero bueno, en
cualquier caso. De todas formas, sí que es cierto, es una pregunta interesante, que por qué los trabajadores de autoescuela no se manifestaron el miércoles pasado, no solamente en Valencia, sino también en Galicia y en Zaragoza, en frente de las sedes de UGT, que es un sindicato de trabajadores. Simplemente porque este sindicato, en la actualidad, en la mesa negociadora, lo que hace o lo que realiza es que, o lo que dice es que acepta, con algún matiz, acepta lo que ha propuesto ahora la patronal, que es eso que he comentado anteriormente. Sí. Y entonces, claro, nosotros no estamos por esa labor, porque lo que queremos desde los trabajadores es que esos incrementos, primero, no perder derechos que ya están adquiridos, y segundo, que esos incrementos salariales sean para... sean un poquito más reales y ajustados a la realidad del sector, no a que sigan siendo irreales y que sigan siendo unos salarios que mantendrían la precariedad. Y te digo más, Vicente, ahora mismo hay pocos profesores, pero no es porque no haya titulados. Es sencillamente porque han emigrado a otros sectores. ¿Por qué emigran a otros sectores? Porque la precariedad de este sector, con la responsabilidad que tiene. Ya dije en un programa en cierta ocasión aquí que la responsabilidad que asumen los profesores cuando están impartiendo la enseñanza es muy grande, es muy elevada. Somos los responsables de cualquier circunstancia que suceda en el vehículo durante el periodo de las prácticas o los exámenes. Sí. Cualquier cosa que suceda nos recaerá sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre nuestra propia persona. Y todo eso se tiene que abonar y se tiene que pagar. Entonces, es lo que pretendemos, ya lo hemos dicho, y lo único que pretendemos es eso, que se ajuste a esa realidad. Añadiendo una sola cosa, y además, a partir del año que viene, del curso 22-23, a partir de ese momento, ya todos los profesores que vayan a surgir de formación profesional serán titulados en formación profesional de grado superior. Con lo cual ya la cosa va cambiando y tenemos que ir adaptándonos a esas circunstancias. Por eso pedíamos a los compañeros de UGT que no entraran en ese debate de perder ciertos derechos que ya estaban adquiridos. Era lo único que sabía. Ellos nos han tachado de scratches y antisindicalistas. Ya. No sé, yo no me dio por aludido, ¿eh?
Bueno, veremos qué es lo que ocurre con el convenio. Cuando tengamos noticia de esa firma o no del convenio, pues por supuesto nos gustaría conocerlo. Gracias, Pedro Cifuentes, por estar ahí. Y nada, en cualquier momento que se produzca la noticia, nos lo hace saber, por supuesto que sí.
Gracias a ti, Vicente, y sobre todo que yo sé que tú cuentas con nosotros, que contéis en vuestro programa y en todos los programas. Sí. Y de hecho, muchas organizaciones que en la actualidad hay preocupadas por la seguridad vial tienen nuestro apoyo y cuentan con nosotros para que sigáis contando con los profesores de formación vial, que tenemos mucho que decir y mucho que aportar en toda esta movilidad segura y sostenible que estamos viviendo.
Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, por supuesto, Pedro. Gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Un abrazo. Luz de cruce, las 3 y 24, estamos en unos segundos para ponernos en contacto con Domingo Ochoa. También estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hablaremos de Fórmula 1 con Víctor Seara. Bueno, un montón de asuntos todavía por delante para cambiar impresiones. lo que es la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida hablamos con el hombre que hizo realidad un vehículo como el GTA Hispano de aquí de Valencia para todo el mundo.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante. Swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why. Met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, con la actualidad del mundo de la movilidad. En unos días hablaremos del cambio radical en los chavales a la hora de conducir. Sí, sí, porque creíamos que teníamos en casa un mal conductor, pues mentira, mentira, ¿eh? Pese a ser un colectivo que peor imagen tiene entre los conductores españoles, los jóvenes españoles entre 18 y 29 años son el grupo de edad con menor tasa de mortalidad entre los automovilistas. Sí, que se habían pensado, ¿eh? Es un informe de Línea Directa Aseguradora que contaremos, ¿eh? Faltaría más. David de Diego, hombre de las 3Ds, muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Y tú qué pensabas que tus hijas todavía no conducían muy allá, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto?
Ah, pues mira, la que conduce muy bien.
¿Has visto? Es que teníamos... la verdad, que bromas aparte, ya lo habíamos confirmado en este espacio en muchas ocasiones, ¿no? Pero ahora ya no lo dice claro. A pesar de todo, bueno, pues son los que menos llevan el cinturón en la parte de atrás, van más rapidito de lo normal y utilizan el móvil. Bueno, algunas cosillas hacen más que los mayores, ¿eh?
Pero hay una buena escuela de videojuegos, ¿no? Muchos Super Mario Kart y muchos videojuegos que yo creo que les han dado un poquito esa sensación, ¿no? De que igual conducen mejor de lo que creen.
Ya, ya. Bueno, también tendrían cochecitos, ¿no? De pequeño, ¿o qué? qué? ¿Tenían coche para jugar? ¿O qué?
Sí, por supuesto.
Con el garaje este y el garaje, ¿no?
En tu caso también, iba muy despacito, pero bueno, ya tenías las nociones mínimas de un volante.
El Scalestric también, ¿no? Pero,
también.
Pero los cochecitos, ¿tú jugabas con cochecitos chiquititos? Bueno, sigue jugando, creo, tengo entendido, ¿no? Cuando llegas a casa juegas todavía.
De vez en cuando. ¿Tienes? A los Micro Machines.
Exacto, exacto. Bueno, yo el otro día, fíjate, fui a ver a Domingo Ochoa, allí a su nave que tiene ahí preparado con toda, con esas maravillas que tiene ahí alrededor, y lo pillé jugando con el Lego, ¿sí? Como te digo. Sí, sí, sí.
Él estaba montando coches escala 1-1.
1-1, exacto. Domingo Ochoa, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien, todo bien, todo muy bien.
Sí. Aquí, Vicente, cabría preguntarle a Domingo, oye, cuando te vas de la nave de jugar con coches escala 1-1, ¿juegas con algún otro tipo de coche?
Claro, ahora jugamos con los nuevos Lego escala 1-8, ¿no? Para divertirnos.
Bueno,
no salir del mundo del automóvil.
Domingo Ochoa es el CEO de España GTA, que por supuesto está con esa un proyecto de futuro realmente increíble como es el GTA Hispano. Eso, bueno, enseguida hablamos de él. Bueno, lo que puedas, ¿no? Supongo, Domingo, porque nos puedes adelantar algo o que alguna cosita así que ahora no se entera nadie.
Bueno, lo que podemos adelantar es que España va a tener una empresa de referencia a nivel internacional de superautos.
Sí.
Ya la tiene, ya hemos mostrado al mundo lo que hemos hecho y lo que sabemos hacer, y siempre nos faltaba un poquito la consolidación, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso está llegando y todo eso en breve se va a repercutir en una imagen internacional nueva, renovada de España GTA,
sí.
con nuevos productos y con una imagen que yo creo que a todo el amante del automóvil en España le va a encantar por fin tener una referencia de hipercars construidos en nuestro país y sobre todo aquí en Valencia, ¿no?
Bueno.
Y para que nos sintamos orgullosos de que en España la ingeniería, los mecánicos y todo el planteamiento técnico es elevadísimo, hay un elevado nivel y que nos va a gustar mostrarlo al mundo y mostrarlo desde aquí.
Bueno, ahora hablaremos de ello, pero en cualquier caso me llega la información que Bubit GTA Hispano by Lego es récord mundial de velocidad en un vehículo construido por piezas, el Lego a escala 1-8. Cuéntanos, ¿esto es realmente curioso o qué?
Sí, hace un año así aproximadamente, pues sabes que las cosas se cuecen despacio,
claro.
Contactaron con nosotros por si queríamos ser la imagen, la referencia y colaborar en este desarrollo de este producto, de este juego tan divertido, que más que un juego, desde luego es una obra de arte, ¿no?, de colección,
sí.
Y por supuesto, como siempre hemos realizado en otras actividades estratégicas de marketing y en lo que nos ha referenciado siempre de colaborar con otras entidades que nos beneficiaran a nivel de imagen pública, pues por supuesto aceptamos el reto,
sí.
Y bueno, hemos colaborado en el desarrollo con temas de CAD, ¿no?, con información técnica, y la gente de Bubis en Eslovenia ha creado un producto increíble, 3.880 piezas, de las cuales hay 10 motores eléctricos, 5 controladoras electrónicas, para que el coche haga literalmente lo que haría un coche de verdad, ¿no? Algo, vamos, espectacular. Yo cuando lo vi por primera vez me quedé impresionado, porque ver todo ese ensamble de componentes tan pequeñitos realizando en un coche con nuestra imagen a nivel mundial y con la imagen de Lego es algo realmente espectacular y digno de mención.
Bueno, de Diego seguro que se le cae la baba en su momento.
A mí se me cae la baba, pero sobre todo hay una cosa que, en este caso con Domingo, a mí me parece increíble, que es algo que nunca, tuvimos en el pasado en España, que era esa marca de coches deportivos, de hipercar o de coches de alta gama, que sí que hacen marca país, Domingo. Y yo creo que España, su nombre, el coche que es, el perfil que tenéis, yo creo que es el perfecto identificativo de país, como que se fabrica aquí. Fíjate, siempre lo hemos hablado, Vicente, Ferrari piensas en Italia, otras marcas piensas en otro país. Oye, cuando la gente piensa en España lo tiene fácil, ¿no, Domingo? Piensa en España.
Sí, esta ha sido nuestra batalla. España es un gran país. España es un país con una capacidad técnica y tecnológica increíble. Que siempre un poquito podríamos decir que estamos mal gestionados, ¿no?
Sí.
Pero como país somos impresionantes, exportamos tecnología a todo el mundo, los grandes inventos han nacido siempre en España o por españoles. La mayoría de las ingenierías que son, digamos, punteras a nivel mundial están rodeadas por ingeniería española, por gente que se ha ido de España a trabajar fuera. y que yo desde un principio en el mundo de la competición demostramos que desde un pequeñito equipo ubicado en Torrent, aquí en Valencia, ganábamos a Ferrari fábrica oficial y ganábamos campeonatos internacionales muy importantes. Siempre he valorado, evidentemente, como primer objetivo que España tiene referencias tecnológicas y personal con una capacidad emprendedora importantísima. Y es algo que he defendido desde el día uno en este proyecto y en todos los proyectos que hemos realizado. He querido y quis en su día, pese a que tuvimos ofertas de marcharnos de España, mantener el proyecto en este país, pese a que nos ha sido totalmente una
dificultad estar aquí.
Mantenernos y quedarnos aquí y estar vivos a día de hoy porque hemos luchado contra todo y contra todos.
Sí.
Y la suerte es que teníamos muchos aficionados y mucha gente que siempre había una palabra de ánimo y nos empujaba a mantener el estar creando una industria y una empresa que fuera referencia internacional en el mundo del automóvil. Yo siempre he creído que éramos capaces y demostramos que lo podíamos hacer y el coche se creó, existe, funciona. Han habido clientes, ha habido tecnología puntera, hemos desarrollado patentes y lo único que nunca recibimos fue el apoyo público o el apoyo financiero, ¿no? Que es lo que en este país todavía habría que renovar y modificar.
Algunos se quiso apuntar algo, ¿no? En su momento, ¿no? Algún político,
bueno,
digo.
Sí, no. Sí. Yo tengo un orgullo, te lo puedo decir abiertamente, y lo digo siempre públicamente.
Sí.
Y es que el mayor orgullo que tengo es que no hay ningún político con una foto mía.
Bien.
Y de eso sigo orgulloso hoy en día porque lamentablemente ya no quiero ser, ni quiero entrar en temas políticos, ni derechas ni izquierdas. Quiero entrar en temas de producción, en temas de referencia y en temas de que hemos luchado tantos y tantos años por demostrar que en este país había capacidad creativa para hacer un producto así. Se nos quiere muchísimo fuera de España. Tuvimos y hemos tenido grandes ofertas para marchar de España a producir hispanos en Arabia Saudí, en Bahrein, en Singapur, en Estados Unidos, cosa que rechazamos una y otra vez en sus principios porque pensamos que España no seríamos tan tontos de echar a perder una oportunidad así.
¿Lo sigues pensando?
Lo sigo pensando porque en España es dificilísimo conseguir financiación privada para proyectos de este nivel. Es muy
complicado.
Y es una lástima porque realmente, tecnológicamente, vuelvo a insistir, tenemos un potencial increíble a nivel mundial. O sea, nuestros ingenieros están súper bien considerados en todas las partes del mundo, nuestros médicos, todos.
Pero por eso se van algunos, ¿no?
Te vas a la Fórmula 1 y te aseguro que el 20% de la plantilla de la Fórmula 1 son gente española.
Sí.
Ahí, la semana pasada mantenía una conversación con un chico que me pidió trabajo hace 9 años y ahora mismo es jefe de proyectos en toda la parte electrónica en Bugatti Rimac. Y me llamó diciendo, Domingo, que ya estoy en esta posición, cuando quieras colaboramos. O sea, imagínate lo que hay en
maravilla.
España, lo que echamos a perder. Nosotros, como España GTA, queremos ser una referencia en este país, lo vamos a ser en breve plazo de tiempo, en muy poquito tiempo necesitamos cosas muy chulas y muy buenas, y estoy convencido de que debemos de ser una punta de lanza y una imagen y ejemplo para muchísimas personas, y espero que la gente o la parte financiera, la parte bancaria, la parte pública, sepa reaccionar y sepa lo que realmente da riqueza a un país. Ya no es solamente el turismo, los servicios, que es donde está ubicada España fuera del mundo, sino que vamos a dar valor, o vamos por lo menos a dar un ejemplo de valor de lo que es la industria en este país, la capacidad técnica que tenemos. Lo hemos demostrado sin economía, arruinados, hemos pasado por todo lo peor. Nos quitaron instalaciones, nos quitaron vivienda, nos quitaron todo lo que teníamos, pero teníamos fe en que sabíamos lo que estábamos haciendo y esto lo vamos a demostrar.
Y tú seguías apostando por España, por la ingeniería española, por los grandes españoles y no por los políticos, que son los que no cumplieron en absoluto nada lo que dijeron, que querían hacerse la foto, que no consiguieron y otras muchas cosas, que conocemos bien la historia. Y Domingo, en algún momento yo creo que te muerdes la lengua, ¿no? Decir, bueno, me muerdo la lengua, pues...
No hace mucho, Vicente, hice una entrevista con... un poco en los medios de YouTube, que hemos hecho algunos programas últimamente, algunas entrevistas, y me mordí la lengua y dije, no tengo dinero todavía suficiente en el bolsillo para hablar tranquilo, porque si ahora hablo, y siendo pobre todavía y estando embargado hasta el codo, que me han embargado todo lo que yo tuve y tenía y tengo, soy capaz de haber seguido defendiendo mi producto, de haber defendido la tecnología y la imagen española a nivel mundial cuando hemos ido fuera, cuando nos han convocado en Estados Unidos a hacer películas con DreamWorks, como fue Need for Speed, cuando hemos estado haciendo Ballers, con Dwayne Johnson The Rock en Miami también, cuando ahora mismo Lego nos pone como referencia de su super car, super mini car más rápido del mundo, y pone la imagen del Spano como referencia internacional de un producto de altísima tecnología, tanto en Lego como en nuestra referencia, en la imagen que hemos aportado, y que esto en España sea fruto de embargos, de meter el pie en el cuello y de una serie de circunstancias que todavía, como bien dices, me muerdo la lengua, pero lo digo últimamente bastante, me van a tener que amarrar, me van a tener que amarrar y bien fuerte para que no diga las cosas como son y pongan a cada uno en su sitio.
Diego,
sí, Vicente, una entrevista muy interesante.
Disculpa, que estoy yo aquí protagonizando demasiado.
No, una entrevista muy interesante que hizo con un buen amigo de este programa, con J.F. Calero.
Sí, exacto.
Y que la verdad la disfruté el domingo. Pero fíjate, a mí he hablado con mucha gente, con muchísima gente de todos los ámbitos, de automóvil, parte tecnológica, y todos me hablan de la balanza, me explico. Esa balanza del placer de estar aquí y la dificultad de estar aquí.
Correcto.
No sé si esa sensación de dualidad, de decir, es que si me fuese, pero es que no me voy porque quiero estar aquí. Ya no te digo en qué te tienen que ayudar. Y para ese tipo de proyectos, ¿en qué no te tienen que molestar? Cuéntanos.
Correcto. Si es que más de parte de la situación es esa. Ya dices, bueno, no me ayudan, que no me ayuden, pero que me dejen estar.
Claro.
También sería importante, ¿sabes? Al final es como todo. Cada uno defendemos lo que creemos es importante. Yo sigo considerando lo que referencio en cada entrevista, en cada conversación. Tengo fe en los españoles, tengo fe en la gente de España y en el país. No tengo fe en las personas que año tras año, y no digo al gobierno actual, ni los que están en Valencia, ni los que están fuera. En general hay una poca visión de lo que realmente hace funcionar un país o es importante. Estamos dando mucho valor a populismos y estamos dando valor a circunstancias que no son relevantes a la hora de que la gente lleve un plato de comida a su casa a final de mes, y que es importante que la gente sepa aportar el valor, que por suerte en España lo tenemos. Si es que la desgracia es que si fuéramos un país de analfabetos, evidentemente tendríamos un problema, pero es que el problema es que los mayores analfabetos que vemos en España son quienes lo dirigen, ¿sabes?
Sí. Eso es. Los capitales de banco son los que llevan el timón.
Y todavía me estoy mordiendo la lengua, porque el día que escribamos un libro o filmemos una película de lo que hemos vivido y hemos sufrido, no se lo va a creer nadie, porque aquí lo decimos internamente siempre, la realidad superará la ficción en estas circunstancias.
Claro, y ahora, otro de los problemas, Domingo, es el tamaño, porque sí que es cierto que a la hora de crecer es donde todos, dice que sí, en España hemos conseguido los Zaras, los Mercadonas, grandes empresas, muy muy grandes, pero ¿qué ocurre en la parte industrial? Porque a la hora de hacer ese tipo de proyectos, da la sensación de que la parte industrial, si vienen de fuera y la montan, sí que funciona, pero si se intenta montar desde dentro de España, ahí hay una dificultad que yo no alcanzo a saber, Domingo, por dónde viene, porque es lo que pasa.
Pero aquí hay una utopía que sucede desde hace cientos, si no digo cientos, por lo menos decenas de años en España. Es que valoramos siempre más lo de fuera que lo de casa. Siempre tenemos la costumbre de decir, un hispano, eso es español, eso es una mierda. Y perdón con la palabra, que estamos en un medio público. No, perdona, es que yo he ganado a Ferrari en pistas con todos mis equipos de competición, he ganado campeonatos, he ganado carreras en todos los niveles mundiales donde hemos participado y seguíamos siendo un equipo español con mentalidad española y con ingeniería y mecánicos españoles. Lo que no hay lugar es que creemos un producto que es una referencia a nivel internacional, que fuera nos aprecian y tal, y no encontremos el apoyo económico en este país, porque evidentemente yo soy mecánico, yo soy una persona que empezó a trabajar con 13 años en el mundo del motor, porque no tenía otra solución económica en mi familia y tuve que trabajar de jovencito, y crecí y aprendí durante todos estos años lo que quería hacer. Y lo hice un sueño, que es no mi sueño únicamente, sino el sueño de muchos españoles, de tener una referencia internacional en un producto de imagen y una referencia del automóvil. Y sin embargo, no conseguí el apoyo, no conseguimos el apoyo de nadie, ninguna institución ni de medios. Conseguimos pequeñas ayudas al inicio, pero cuando vieron el potencial que teníamos también nos cercenaron por los tobillos, también se dieron cuenta de que quizá no teníamos el apoyo que muchos han tenido para poder triunfar. Y ahí ya hablo de bajarse a lo mejor bajo de una mesa y bajarse los pantalones. Y eso evidentemente nosotros no lo hemos hecho. Y como no lo hemos hecho, pues a lo mejor hemos sido incómodos en algunos sitios, quizá, pero no teníamos por qué bajar cuando realmente lo que mostrábamos era tecnología, y es algo que ilusiona a muchísima gente en este país. Todos somos conscientes de que en España, yo creo que todo el mundo sabe que tenemos, lo vuelvo a insistir, grandísimos profesionales en todos los ámbitos. Y la lástima es que no los apoyemos, porque cuando viene gente de fuera se le da todos los recursos necesarios. Cuando el dinero se pide aquí en España porque un español destaca en algo, se duda de que ese español sea capaz de hacer nada. Yeah. Y evidentemente se le desprecia, se le ignora y hace que se vaya fuera de España. Y vuelvo a insistir, hay miles y millones de españoles triunfando fuera de España que lamentablemente les encantaría estar en este país. Yo también he tenido ofertas de Arabia Saudí, pero no me podía ir con 40 personas a Arabia Saudí, porque aquí hay familias, hay religiones, hay cultura. Claro. Sí. Y es difícil poder marchar fuera de España. Pero en esas decisiones, si hubiera sido Domingo Ochoa, hasta algún momento dado quizás me hubiera arrodillado, hubiera tirado la toalla y quizás hubiera aceptado, ¿no? Las negativas que teníamos aquí. Pero no quiero ni lo voy a hacer, y vamos a demostrar que España GTA va a ser la referencia internacional del automóvil superdeportivo en breves meses. No te voy a decir ni años.
Bueno. Oye, me dejarás que ponga el vídeo en el cope.es/Valencia, de ese récord mundial de velocidad, para que la gente lo vea.
Sí, ten en cuenta que está hecho sobre asfalto, que para un coche a escala 1.8 el asfalto es una montaña tras montaña. O sea, las ruedecitas que lleva el vehículo, que apenas miden 7 centímetros de diámetro, no tienen nada que ver con una rueda grande a la hora de hacer un récord en asfalto, y podríamos haberlo intentado en cemento, en algo más liso, y probablemente hubiera superado los 40. Pero bueno, si alguien se acerca, lo haremos luego contra otro tipo de asfalto y veremos hasta dónde es capaz de llegar.
En un ratito lo tendrán toda la audiencia en cope.es/Valencia, el vídeo, para que vean un poco la escala, para que vean el vehículo, cómo es este GTA Hispano by Lego, récord mundial de velocidad en un vehículo construido por piezas Lego a escala 1.8. Gracias, Domingo Ochoa. Un abrazo muy grande. Deseamos, como siempre ha sido, que te vaya todo muy bien, y que tengas el mayor éxito. Y obviamente, cuando tengas cualquier noticia, nosotros la queremos saber, también.
Seguro. No, vais a ser los primeros en conocer, porque siempre nos habéis arropado y siempre hemos estado a vuestra disposición y encantados de atenderos y de explicar cómo nos va la vida y qué es lo que vamos haciendo, y sobre todo dar a entender que estamos vivos y muy fuertes.
Un abrazote, Amic. Gracias.
Muchas gracias, David, igualmente.
Hasta luego. Domingo Ochoa, con nosotros en Luz de Cruce de Diego.
Menudo proyecto, Vicente, y sobre todo, Domingo, siempre hemos creído en él, porque sabemos la capacidad que tiene. Otra cosa es como luchar no contra los elementos, que en ocasiones, Vicente, es muy, muy difícil.
Pues un instante, si te parece, buscamos a Víctor Seara. También tenemos que hablar con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. En unos minutos aquí, amigos, estamos en el mundo de la movilidad, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE 92.0 y dispositivos móviles.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En automóviles Nemesio Cabrio. 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con Plan Moves 3 desde 14.990 euros. En automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida buscamos a Víctor Seara de Diego y hablamos de la Fórmula 1, pero tenemos a María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todos? Muy bien.
¿Todavía por Ibiza o qué?
No, acabo de llegar ahora mismo a casa.
Ah, vale, ya pensábamos que como entrabas por el móvil, siempre tenemos una conexión directa con los estudios centrales de María José Alonso en su casa, por eso me parece un poco así.
Sí, pero bueno, es que acabo de llegar y entonces ante la duda, por si acaso, pues digo, bueno, el móvil no falla.
Bueno, mañana lo alargaremos y pasado también y tal, pero bueno, ha sido un fin de semana de nuevo con 13 fallecidos, entre ellos 3 motoristas. De nuevo,
correcto,
los motoristas son... Y hacíamos mención sobre todo a ellos. No sé la edad de los motoristas, pero como habitualmente la edad de los motoristas sí que son ya bueno, bastante mayores. No estamos hablando de gente joven, como el informe de Línea Directa Aseguradora, que dice que los jóvenes, pues es verdad, en contra de lo que la gente piensa, pues tienen menos accidentes graves que el resto, ¿no? Del 18 a 29 años. ¿Qué piensas esto?
Pues bueno, puede ser, o porque tengan más control, porque a lo mejor... en el sentido de que, como hemos hablado otras veces, muchas de estas personas mayores de 40, que van hasta 55, 60 años, sí. Hacía mucho tiempo a lo mejor que no subían a una motocicleta, o sea, sí que tenían el permiso de conducir desde hacía mucho tiempo, pero por circunstancias a lo mejor laborales o demás, no le dedicaban todo el tiempo que querían o no tenían, ¿no? No tenían tiempo y tal, y ahora pues pues conoces, o yo conozco bastante gente que, pues bueno, ya previa jubilación o demás, disponen más de más tiempo, compran unas motocicletas que quizás no son acertadas, sí, al tipo de conducción que realizan porque no tienen la experiencia que toca, uh-huh, y quieren seguir al ritmo de otros que a lo mejor sí que utilizan la motocicleta más a diario y sí que son más, o sea, saben cómo ir, sí, y es lo que pasa, ¿no? El hecho de querer coger rueda de los demás sin tener esa experiencia, pues al final te pasa peaje, uh-huh, y por desgracia, pues sí, los del fin de semana son todos ya mayorcitos, ¿no? 46, sí, 50 y algo, o sea, sí que son mayorcitos. Sí que es cierto que hay algunos de ellos, uno por ejemplo, el que ha fallecido contra la barrera de contención, ha sido porque se ha llevado por delante pues el recauchutado de las ruedas de un camión, ¿no? Que se le soltó en ese momento y se le vino encima, ¿no? Se lo comió y pues bueno, tuvo la desgracia. Otro porque chocó contra un camión directamente cuando estaba parado, que es el de aquí de Llaurí. Uh-huh. Estaba parado, que habría que ver, sí, cómo no vio ese camión, ¿no? Que estaba parado en el arcén, en emergencia, no sé más. Y otro también por impacto contra un coche, o sea, es que hay que ver las circunstancias, es decir, si ha sido la culpa de él o no, o ha sido el de los terceros, ¿no? Pero, lógicamente, cuanto más edad, ya sabemos que también los reflejos van aminorando, es que es ley de vida, ¿no? Entonces hay que tener más precaución.
Hablaremos en próximos días también de esa campaña que ha llevado a cabo, que empieza ya la DGT, sobre todo en autobuses. Dice que no sepas cuántos miles de años duró la era glacial, pasa. Pero que no sepas que el patinete no puede ir por la acera, hombre, esto no pasa, ¿no? Bueno, más o menos estos son los mensajes que dice, sí, la DGT, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que también ellos, además lo hemos hablado en las jornadas de Ibiza, ¿no? Sí. Porque hemos hablado también del tema de vehículos de movilidad personal, y claro, como están ahí en el limbo, en unos sitios dejan ir por el carril bici, en otros no dejan por el carril bici, pero a ver por dónde van, claro, también quieren su espacio, y al final dices, ¿cuál va a ser nuestro espacio? Y digo, pues ya, no sé, nos va a faltar espacio en la ciudad para tanto nuevo vehículo, no sí, sé cómo hay que hacerlo. Entonces, pues están ahí un poquito en el limbo, ¿no?
Pero bueno. Pues hablaremos de ello. Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. Abrazote a María José Alonso. Oye, de Diego, estamos ya poniéndonos en contacto con Víctor Seara. Mientras tanto, enseguida hablamos de la Fórmula 1, pero bueno, también, ¿tuviste la oportunidad de ver la conquista del título de MotoGP de Quartararo o qué?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y qué? ¿Qué te pareció?
Oye, y que un francés llegue ahí arriba y que cambie un poquito el signo, ¿no? Y que haya más competitividad, ¿no? En MotoGP, a mí me parece bien, oye. Sí. Era un año en que el que suele estar arriba, sí, no estaba en condiciones.
Le ayudó un poquito, ¿no? Bandalla, también, le ayudó un poquito, pero bueno.
Sí, sí, esa caída fue determinante.
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, en cualquier
oye,
caso...
Oye, a mí lo que me hubiese gustado, sinceramente, es que se hubiese decidido en Jessen, en el Ricardo Tormo. Eso habría sido ya el
hombre,
final
sido
del campeonato. Habría sido muy bonito, pero bueno... Oye, vamos a tener una bonita despedida del Dottore.
Muy bien, pues nada, pues vamos a hablar de Fórmula 1, si te parece. Saludamos, nos vamos, atención, nos vamos hasta el centro neurálgico del mundo de la competición en la Comunidad Valenciana, del mundo del karting. Está, para aquellos que no lo sepan, habrá alguno que no lo sepa, está en el polígono Fuente del Jarro y es el Valencia Karting Center. Ahí está Víctor Seara. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Bien todo o qué?
Aquí estamos en el Valencia Karting Center, bueno, disfrutando de la competición como la que, casi como la que hubo ayer, ¿eh?
Sí, sí.
En Austin, en Texas.
Bueno, y casi incluso superior, puedes ver ahí, ¿no? Creo yo, en algún
sí,
momento.
Sí, la verdad es que sí. Y sí, la gente también se engancha, ¿eh? Cuando hay competitividad en la Fórmula 1, a correr en kart y tratar de mejorar como lo hicieron Verstappen y Hamilton, que ¿sí? La verdad es que nos ofrecieron una carrera increíble, muy buena, en calidad, ¿no? En calidad conductiva, yendo hasta el final, con dos coches que son de diferentes marcas, pero que estuvieron al final separados por muy poquitos metros,
sí,
y la verdad es que fue una absoluta demostración, sin los problemas que hubo en otras carreras, ¿no? Polémicas y golpes y accidentes, polémicas de ese tipo que no le hacen bien a la Fórmula 1, aunque ayuda a que la gente le eche el ojo, pero que tampoco le hacen bien a nivel deportivo. Esta vez fue así, un fin de semana realmente limpio en ese sentido, con una victoria de Verstappen que lo acerca un poquito más, voy a decir un poquito más porque aquí no está todo dicho hasta que se caiga la bandera cuadros o la última carrera del del año con 10 puntos de ventaja y que pueden ser, por supuesto, un paso de gigante, pequeño paso, pero un paso de gigante en definitiva para lo que quiere conquistar Verstappen, que sería su primer título del mundo.
Sí, voy a abrir un paréntesis de un minuto aproximadamente, Víctor y Vicente, para hablar de 2025 con Víctor. Para que nos aclaren, porque hay una noticia que a mí me ha gustado, que acaba de salir hace unos minutos, y es que se habla, bueno, que podría entrar el grupo Volkswagen a través de Porsche y de Audi en la Fórmula 1. Volveríamos a ese magnífico binomio que yo sé que a ti te apasionaba, aquello que llegó de la mano de Mansur Oje, el enclave industrial TAG, que Porsche se unió a McLaren y posiblemente Audi se uniría a Williams. ¿Cómo ves tú esto, Víctor?
Y lo veo bien, es lo que se está fraguando, ¿no? En relación a lo que va a pasar, no solamente en el mundo de la Fórmula 1, sino probablemente también a nivel global en el mundo, con el mundo de la automoción.
Sí.
Hay mucho para hablar, esto no lo vamos a poder hablar y analizar en poco más de un minuto. Es algo que da para largo y es muy interesante, y sobre todo porque está relacionado de forma directa con lo que va a ser el mundo de la automoción a nivel general en el mundo, aparte que en la Fórmula 1, bueno, se ha delimitado que a partir de 2025 va a haber ese cambio, ¿no? Hasta ese año los motores van a seguir estando como hasta ahora, con algunos cambios, pero sobre todo con restricciones de desarrollo para que no gasten más los fabricantes, y después a partir de ese año las cosas van a cambiar y mucho, pero bueno, a nivel global. Pero si te parece, lo podemos analizar en cualquier
Vicente,
otro momento.
Ya lo sabes, cógete un día libre, Vicente, nos quedamos en los micrófonos de COPE.
Es muy interesante.
Hacemos esto, yo creo que nos da un programa para una horita fácil, Víctor.
Sí, es muy interesante porque tiene muchísimo que ver con lo que es el futuro de la automoción, y me gustaría hacer un debate, sobre todo tú, David, que eres un muy entendido a nivel de energías alternativas y todo lo que se está moviendo en eso, y creo que se puede hacer un muy buen debate en torno a lo que pasa, porque lo que pasa en la Fórmula 1, en general, los fabricantes van en relación a lo que va a pasar en el mundo a nivel
global,
las grandes compañías de automoción, claro.
Bueno, la carrera, Víctor, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, disfruté, porque también tuve una parte muy importante de estrategia, pero vayamos a los españoles. Carlos Sainz hizo un buen trabajo, sobre todo cómo le plantó cara a McLaren, y bueno, Ferrari, ¿cómo ves que puede vencer en esa lucha de constructores a McLaren con lo que queda del campeonato?
Bueno, yo creo que al final lo van a terminar consiguiendo. Carlos Sainz estuvo otra vez muy, muy bien. Leclerc también.
Sí.
Están sumando esos puntos que parecen ser en serio. Lo que pasa es que le falló otra vez, como dijo Carlos Sainz.
El pit stop, sí.
Otra vez se volvió a pasar lo mismo, exacto. Un pit stop que el primero había sido de 2,2 y que duró 5,8. Cosas que pueden pasar, pero bueno, que le pasan bastante
demasiado,
a menudo.
Pasan demasiado.
Bastante a menudo a Carlos Sainz, que sigue estando completamente al nivel de su compañero de equipo, el predestinado, como se lo llama, a Charles Leclerc, y creo que los dos están dando un muy buen nivel, y yo creo que a pesar de la buena competitividad de McLaren y que han logrado una victoria y que Ferrari no lo ha logrado todavía este año,
sí,
yo creo que al final en conjunto van a estar ahí adelante con bastante esfuerzo y con un poquito hasta, digamos, de suerte. ¿Por qué? ¿En qué me baso en decir esto? Ha habido cambios y justamente tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Lo que comentábamos antes a nivel de los motores y reglamentación hasta 2025. Todos los equipos están presentando ya los motores, que es la base de lo que tienen que usar hasta ese año. Por lo tanto,
sí,
Ferrari ha sido uno de ellos y les da igual penalizar no les da igual, pero prefieren penalizar y tener un muy buen motor o un mejor motor en estos años que no va a haber tanto desarrollo, y que en el caso de Ferrari parece que da buenas sensaciones ese motor de cara al año que viene, donde aparte de los motores que van a estar congelados, como decíamos,
sí,
cambia completamente la aerodinámica y lo que son los chasis.
Sí, Víctor, para acabar, oye, el conflicto, las diferencias entre Fernando Alonso y Michael Masi por el tema de las escapatorias, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos un martillo neumático, nos vamos a todos los circuitos y reventamos todas las escapatorias de asfalto y volvemos a poner grava? ¿O algo
bueno,
que estén los coches y que penalice realmente al que va pasado?
La verdad es que vienen, como se dice, a la greña desde hace varias carreras, y Fernando es uno que entra siempre al trapo en ese sentido. Yo creo que lo saca fuera, no le deja espacio a Raikkonen, luego vuelve, él hace algo parecido y dice, si a los otros no, al otro no le han penalizado, ¿por qué me van a penalizar a mí? Yo creo que las dos maniobras son completamente diferentes, en ese caso se equivoca Alonso, no son iguales, entiendo que esté
cabreado,
enfadado, cabreado porque ha pasado eso, y ha habido en otras ocasiones también problemas porque la FIA no aplica de forma correcta la normativa, eso es verdad, pero hay casos en los que la gente se puede equivocar, y en este caso yo creo que Alonso ayer, un poco, bueno, estando corriendo a 300 por hora, es diferente, no tiene uno la reflexión que puede tener en el sofá de casa, pero es una cuestión de que creo que ahí, en este caso puntual, Alonso no tenía tanta razón, tuvo que devolverle las posiciones a Giovinazzi y tal, porque él decía que sí, Raikkonen había hecho lo mismo, pero en definitiva no fue, igualmente, aparte de todo esto, no fue un fin de semana de lo más feliz para Alpine, que también están ensayando con el tema del motor, y por eso Alonso cambió motor y salió desde la última fila de parrilla.
Gracias, Víctor Seara. Un abrazo. Hasta luego.
Saludo.
Adiós desde el Valencia Karting Center. David y Diego, gracias.
Mañana, un placer siempre, Vicente.
Mañana más seguimos
mañana
charlando,
más,
cambiando impresiones, porque hay muchas novedades del mundo del automóvil que no hemos podido tratar hoy, pero sí lo haremos en próximos días.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.